noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Hace ya varias semanas, ¿eh? Yo no sé, Marta Cotarelo, ¿te acuerdas cuándo fue la última vez que entrevistamos al presidente de los gestores? Fue ya, pues no sé, un par de meses pudo ser. Lo digo porque fue el primero que lanzó el aviso a los españoles en la entrevista que le hicimos. Ojo los que se hayan beneficiado de ingreso mínimo vital. Ojo los que estén en ERTE, que llega la declaración de la renta. En febrero fue. Llega la declaración de la renta y se van a llevar alguna sorpresa desagradable. A Fernando Santiago, presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España, le tocó ser el anunciador de malas noticias. Pero algunos fueron previsores en ese momento y a lo mejor les dio tiempo a ahorrar algo o a no gastar algo que habían recibido. En los últimos días pueden haber leído ustedes en los medios de comunicación muchas noticias que confirman lo que Fernando Santiago nos dijo aquí, nos adelantó aquí en el mes de febrero. Don Fernando, buenas tardes, noches.
Muy buenas tardes, noches, y cansado de anunciar desgracias. A mí me encantaría anunciar algo bueno, pero tengo una lista de desgracias todavía que no he anunciado y que no quiero anunciar porque me llaman catastrofista ya en todos los sitios.
Ya, don Fernando, pero ¿sabe lo que sucede? Que sus anuncios no son como los que hacen los políticos, que no sirven para nada. A lo mejor piense usted que a lo mejor con lo que usted dijo en febrero ha habido gente que dijo, anda, pues oye, entonces esto que teníamos aquí, vamos a no gastarlo, no, que nos va a venir Hacienda y nos va a dar la sorpresa. A lo mejor, y yo quito lo de a lo mejor, seguro que ayudó usted a muchas personas. ¿Al final se ha encontrado con esa papeleta? ¿Está encontrando casos en los que, desgraciadamente, lo que tiene que pensar es, al final acertó? ¿Ha habido casos así? ¿Nos puede dar ejemplos?
¿Está usted sentado?
Pues sí.
Pues hay 500,000 de casos, para ser exactos, de los cuales 100,000 son de menores de edad que, por cierto, no tienen NIF, a los que la Agencia Tributaria de oficio les va a asignar el NIF. Si le parecen pocos 500,000, por lo tanto, todos los gestores que hacemos renta, sin excepción, tenemos casos sangrantes como los que anunciamos en febrero, como lo que está usted diciendo.
¿Nos puede explicar lo de los menores de edad?
Muy sencillo, como dijimos, en el ingreso mínimo vital, todo lo que es, que por cierto, que es una norma hecha ad hoc, es decir, no es una norma tributaria, es donde han incluido, porque ya tuve una discusión hace poco con un periodista que decía que hay que cumplir con la legalidad vigente, y yo le dije, sí, lo malo es que aquí no estamos hablando de legalidad vigente, estamos hablando de que han creado una norma específica donde han introducido elementos que no eran tributarios hasta la fecha y que ahora sí lo son, como por ejemplo que sea obligatoria la renta a todos los miembros del núcleo de convivencia, que no de la unidad familiar, que es lo que diré RPF. Eso significa que un menor de edad tiene obligación de hacer la declaración de la renta si su familiar con el que convive ha cobrado el ingreso mínimo vital. Y menor de edad no es el que ha nacido hace un mes, que lo es. También lo es el que tiene 17 años y puede tener algún ingresito porque hace algunas horas, o también puede ser un menor de 14 años que no tiene DNI y que, por ejemplo, recibe unas rentas pequeñas de capital. Menor de edad es todo lo que baja de los 18 años y que ahora están obligados a hacer la declaración de la renta, en unos casos conjunta con el familiar con el que conviven o en otros casos independiente, individual.
Menudo follón. Si para mucha gente hacer la declaración de la renta es tan lioso que recurren a gestores y de ahí que haya personas como usted, imagínese ahora en este caos y en esta confusión, porque claro, ingreso mínimo vital, pero ¿qué pasa con los ERTEs? ¿Qué pasa si te han ingresado, por ejemplo, en octubre más dinero del que te correspondía? ¿Qué pasa con eso?
Pues mire, si logramos tener cuantificado el dinero que tenemos que devolver, lo que hay que hacer es no ponerlo a riesgo de que, aunque no lo corrijan, te pegue una complementaria o tenga una reclamación de Hacienda y tengas que reclamar. Pero si no tenemos la cantidad definida porque no la sabemos, porque tienen un lío. Yo tengo un caso, me decía este caso concreto, yo tengo encima de la mesa en estos momentos un señor al que le han pagado, por un lado el ERTE, por otro lado le han pagado como prestación de desempleo sin estar en desempleo. En su vida laboral aparece como que ha trabajado y como que ha estado desempleado a la vez. Le reclaman 1.900 euros por un lado y le sale la renta a pagar 1.700 para 1.200 que ganaba. Madre. ¿Cómo se come? Y yo no sé por dónde cogerlo. Dieter, llevo 35 años en este oficio. Habré hecho 30.000, 20.000, 40.000 declaraciones de la renta en mi vida. No tengo ni puñetera idea de cómo coger este asunto y solucionárselo al señor. Como le esté escuchando en la radio y se identifique su caso, va a decir, mi gestor no sabe hacerlo. Pero es la verdad, porque es que hay que hacer tantas cosas que lo menos importante es la renta. Y como ese madres perceptoras del ingreso mínimo vital con hijos menores de edad, tenemos 15 en el despacho, 15 directas, que o bien tenemos que estudiar si hacemos tres rentas individuales o hacemos la renta conjunta con los hijos, sabiendo que pierde en algunos casos, sabiendo que pierde la deducción por maternidad y sabiendo que pierde la deducción por guardería. Y algún caso más sangrante, alguno que ha cobrado ingreso mínimo vital, que le sale a pagar, pero que no es como consecuencia del ERTE, y encima esa falacia que han dicho de los 6 meses de aplazamiento tampoco le vale. Ese tiene que pagar como todo Cristo, en junio una parte y en noviembre la otra. Es que hay tantos casos. Es que, insisto, 500.000 de perceptores del ingreso, perdón, de perceptores, de declarantes obligados por el ingreso mínimo vital, de los cuales 100.000 menores de edad que en estos momentos no tienen NIF asignado, que la agencia tributaria de oficio les va a asignar un NIF que empieza por la letra K, o sea, ya lo saben, todos aquellos que en su casa reciban un papelito de la agencia tributaria donde viene el nombre de su menor y la letra K por delante, es que tienen algo que ver con el ingreso mínimo vital.
Don Fernando, ¿qué consejo le daría usted a todas esas personas que se encuentran, a lo mejor incluso alguno ni siquiera ha empezado con el papeleo de la declaración del IRPF y se van a llevar un sorpresón? Primero con el lío, el caos, y luego con lo que puede ser un agujero en la planificación de un presupuesto que te puede hacer un roto. Pero claro, la gente que ha pedido el ingreso mínimo vital no es gente que vaya sobrada de dinero, y a lo mejor quedarte sin la prestación por maternidad o cualquier prestación, cualquier ayuda, puede llevarte otra vez a la situación de extrema de necesidad. ¿Qué consejo les daría usted?
Primero, tener bien claro, con confianza en lo que llaman ellos unidad de convivencia, que se haya cobrado el ingreso mínimo vital por parte de alguien de esa unidad de convivencia y que no lo tengan oculto, que puede ocurrir, porque hay familias, o mejor dicho, hay parejas, de hecho, que no se cuentan las cosas o lo llevan todo dividido. Tener bien claro que si eres miembro de una unidad de convivencia y alguien ha cobrado el ingreso mínimo vital, tienes que hacer la declaración de la renta, que hay muchos que no lo saben, que ni siquiera se van a encontrar obligados a hacer la declaración de la renta. Segundo, saber que si has estado en ERTE total, no tienes derecho a la deducción de maternidad y guardería, pero sí tienes derecho a la deducción de familia numerosa. Si el ERTE ha sido parcial, que tienes derecho a la deducción de maternidad y guardería de los tiempos en que no has estado en ERTE, y no en los tiempos que se has estado en ERTE, y que sí tienes derecho a la deducción de familia numerosa, porque se considera prestación contributiva. Que si has estado en desempleo, no tienes derecho a la deducción de maternidad ni de guardería, pero sí tienes derecho a la deducción de familia numerosa. Y si has cobrado el IMV, no tienes derecho a nada. Ni a la deducción de maternidad y guardería en el tiempo que has cobrado el IMV, ni tienes derecho a la deducción de familia numerosa ni de personas con discapacidad, porque el ingreso mínimo vital se considera una prestación no contributiva. Le he intentado resumir el cuadro lo mejor que se puede, teniendo en cuenta que aquí jugarán los hijos que tienen ascendiente a su cargo si el ascendiente ha cobrado el ingreso mínimo vital y entonces pierden el derecho de deducción de ascendiente. Las madres trabajadoras que han cobrado el ingreso mínimo vital y que los hijos tenían algún ingreso, que además el ingreso mínimo vital está exento hasta el límite de 11.279,39 en el conjunto de las cantidades, con lo cual, si has cobrado más o te sale más, tienes que tenerlo en cuenta y tienes que ingresarlo. Que no nos quedemos con la copla de toda la vida que las rentas exentas no hacen renta. Esta sí, esta es una ley ad hoc hecha para la ocasión, donde las rentas exentas, aunque no se declara, no se tributa por ellas, sí hay obligación de declararla. Que lo tengamos bien claro. Es que hay tantas cosas que podríamos estar un día entero y no daríamos abasto para la multitud de situaciones. Pero las más claras son, insisto, las de las deducciones de familia numerosa, las deducciones de maternidad y guardería, que se pierden, por cierto, de los grupos poblacionales más necesitados precisamente de tener esas deducciones, esas bonificaciones de guardería y de familia numerosa, que, porque lógicamente son los que menos ingresos han tenido y a los que les va a salir a pagar en un ejercicio que estoy seguro que va a batir al final récord de recaudación, a pesar de que vamos a batir de ingresos mínimos, no máximos, y en un ejercicio en el que se va a batir los récords de rentas a pagar en el mes de junio, y que por eso ya han ido preparando el terreno para decir que aplazan los 6 meses. Ojo, insisto, los 6 meses solo a los de los ERCEs. Si usted, como consecuencia del ingreso mínimo vital a su núcleo de convivencia, le sale a pagar la renta, solo puede aplazarla a 6 meses los que hayan estado en ERTE. El resto de los derivados, o sea, de los afectados por derivación, el marido o la mujer que sí ha tenido el trabajo, etcétera, y que ahora tiene que hacer renta o que ha cobrado un trozo de desempleo, o el hijo que trabajó de cajero en un supermercado 2 meses y ganó 2.000 euros, ese no. Ese lo que le salga a pagar, paga el 60 en junio y el 40 en noviembre, que es el aplazamiento de toda la vida.
Don Fernando, ¿es usted indulgente con quién elaboró, quién ideó, quién hizo esto por la situación de extrema gravedad, por las prisas con las que se tuvo que hacer? ¿O cree usted que hacer una chapuza así, con estas consecuencias, era algo que se podía haber evitado?
Mire, se lo digo, sentado en un aeropuerto, de una forma sensata, tranquila y relajada, no como en otras ocasiones. Es un inútil el que lo ha hecho. Uno, es un ser que no tiene empatía alguna con la ciudadanía española y es un ser que no tiene calificación, porque a las clases más desfavorecidas que se les haga esto y que la única excusa que haya es que hay que cumplir con la ley, sí señor, claro que hay que cumplir la ley, pero ¿qué pasa? ¿Que los del IMV, los del ingreso mínimo vital, son más golfos que los que cobran invalideces? ¿Que esos están exentos y no tienen obligación de declaración de la renta? ¿Que los familiares de los que hayan cobrado un ingreso mínimo vital tenemos que hacer declaración de la renta porque somos susceptibles de hacer trampas fiscales, cuando tenemos un pueblo como es el pueblo español, que es de los más cumplidores, digan lo que digan, esa fama de que en España se defrauda y que los americanos, por ejemplo, defraudan mucho menos, que no es así, que España es muchísimo más cumplidores, el empresariado y el ciudadano español es ejemplar en el cumplimiento y pago de sus impuestos, y lo único que hacen con todas estas medidas los gobernantes o los dirigentes que lo hacen es incitar cada vez más al fraude y creer cada vez menos en las administraciones públicas y en el reparto equitativo de los dineros que tienen que hacer los poderes públicos. Porque al final, a quien le sale a pagar es a quien más lo necesita en estos momentos, porque al fin y al cabo, mire, el que a pesar de la crisis ha ganado 100.000 euros, que le salga a pagar 1.000 más o 1.000 menos, hombre, le fastidia o le joroba, pero los paga. Pero que al que ha estado que no ha tenido para comer, que ha tenido que hacer colas del hambre, porque hay que decirlo así, es que eso no es ser exagerado ni es ser tremendista, es que lo ha habido. Y que ahora, como consecuencia de que ha habido 2 pagadores y se considera siempre un pagador independiente, que como consecuencia de que le han retenido de menos, mal, aposta, porque es que hay que decirlo así, aposta le han retenido mal, ahora tenga que hacer la declaración de la renta porque dicen que ha cobrado un dinero y tenía que haber cobrado menos porque había que haber declarado el ingreso público, es una puñetera vergüenza. Porque si yo como empresa retengo mal a un empleado mío, Hacienda me sanciona y me liquida intereses y me pone a ley una multa, eso si no me eleva al íntegro la cantidad cobrada y considera que lo que yo he pagado neto es lo que debía haber pagado y tengo que pagar yo y cubrir los impuestos de mi trabajador. Y sin embargo el Estado, en esos errores, se reserva para sí que no ha habido maldad y que por lo tanto lo que tiene que hacer es regularizar el contribuyente de declaración de la renta. En base a eso, el SEPE se ha valido para aplicar la retención del 0% a todas las rentas, lo que obliga a que prácticamente el 90+% de los perceptores de un ERTE, si no tienen la desgracia de tener una hipoteca o no tienen la suerte de tener hijos en virtud de los cuales poder deducirse algo, si no han cobrado el ingreso mínimo vital, les va a salir pagarle la renta. Y no me canso de decirlo, un trabajador medio con unos ingresos de 21.000 euros anuales este año, en junio, como haya estado en ERTE una temporadita, va a pagar entre los 1.200 y los 1.400 euros de la renta. Y ya no lo dice el presidente de los gestores administrativos hace dos meses o hace cuatro, que ya lo dijimos. Ya lo dice toda la prensa, todos los periódicos, y lo reconoce la propia agencia tributaria, que hace aplazamientos extraordinarios de seis meses, que está mandando el DNI de los menores de oficio y que está haciendo una campaña, empezando por su propio director general de agencia tributaria, que lo primero que hizo fue mencionar estas cosas en la apertura o en la puesta en campaña de la declaración tributaria de IRPF de este año.
Señores oyentes de este programa, Fernando Santiago, el presidente de los gestores administrativos de España, ha retrasado en el subirse en un vuelo para entrar en este programa y hablar con la claridad con la que siempre habla.
Esa sí me la debe usted.
Lo sé.
Y mi mujer, que sepa que mi mujer le tiene puesto ya en la lista de amigos a los que no invitar.
Lo sé. Si lo llego a saber, esto va para una oyente en concreto, la mujer de don Fernando Santiago. Yo no lo sabía. Si lo llego a saber, no le dejo. Pero es que me ha parecido, aún así, le digo que doy por bueno el entrar en la lista negra de su señora, porque me ha parecido tan claro lo que usted ha explicado, contado y denunciado, que me parece que le tendrían que dar más cabida. Fíjese que a nosotros no nos va a lo de las exclusivas y primicias. Trabajamos para dar información, pero sobre todo para dar un servicio. Y le tendrían que dar más voz a usted todos los días para que la gente, alguien se lo explicara. Alguien le contara cuál es la realidad, porque luego se dan de bruces con ella. Y además le digo otra cosa. Si en algún momento, después de el año y pico que llevamos trabajando con esta tensión en este medio de comunicación para contar las cosas, después de lo que es estar pendiente de los datos de incidencia acumulada, de lo que te dicen un día, pero oye, y entonces este decreto, pero lo cambian y tal, si en algún dato, en algún momento me quejo de lo mío, que sepa que me voy a acordar de la que tienen ustedes encima, don Fernando, con todo esto que nos ha dicho, porque es un lío y una confusión, y encima poniéndole cara a los números, que es lo que no hacen los que redactan estas cosas, que luego no piensan, no ponen cara en, oye, pero y entonces Lucía, la madre que se va a quedar sin prestación de maternidad, y entonces Juan, el que tiene el ERTE, y entonces Nacho y María, estos dos chavales, ¿por qué van a tener que hacer ahora lo del? No les ponen cara, cosa que
no
es
tienen,
lo que tendrían que hacer.
No tienen ninguna vergüenza ni ningún decoro, porque luego a la hora de defenderlo lo único que dicen es que esto es para sostener la economía informal, para acabar con la economía de sumergida, para evitar que se hagan trampas. Es decir, es que ya nos tildan directamente a todos los españoles, y ojo, en este caso a los que más lo necesitan, de tramposos, porque cuando dicen que todo esto lo hacen para controlar la economía informal, lo que vienen a decir es que los señores beneficiarios del ingreso mínimo vital son en su mayoría unos señores que van a hacer trampas, porque si no, ¿qué sentido tiene esto? Y en cuanto a lo que ha dicho, que estará oyendo a los señores del avión que hacen llamadas por ahí, yo encantado en esta ocasión de haberme quedado y haber pasado al vuelo último que hay a Madrid, porque esto hay que denunciarlo, esto hay que decirlo. No nos van a callar, porque yo represento a miles de gestores administrativos que están dejándose la vida por sus clientes, por los autónomos y por las pymes de este país, por los millones, porque son millones los autónomos, 4 millones, 5 millones de autónomos, por los 3.800.000 pymes, que son los que están sufriendo todas las consecuencias, no voy a decir de un gobierno, de una clase dirigente, porque hay que decir así, hay que llamar clase dirigente, porque si dices gobierno te identifican con un determinado partido político. Yo soy absolutamente apolítico como presidente de una organización de gestores administrativos, pero la clase dirigente tiene que ser empática, tiene que fijarse en lo que la población necesita y en lo que la ciudadanía y los contribuyentes tienen que hacer. Y no hay derecho a que los contribuyentes más necesitados durante un año ahora tengan que en el mes de junio que pagar importes de renta superiores incluso a las cuantías que mensualmente ha venido cobrando, en algunos casos para ocultar la negligencia de la organización o de la administración que ha hecho los pagos, como pueda ser el SEPE. En otros casos, porque simplemente nos quisieron engañar vendiendo la moto de que nos daban más dinero del que nos correspondía, porque claro, si yo en la cantidad que le doy a usted como ayuda, como indemnización, como hacía el Servicio Público de Empleo Estatal, no hago la retención, usted cobra más neto y parece que está más cerca de lo que realmente cobraba y de que yo soy mejor. Pero es que esto todo tiene un recorrido muy corto. que se llama 30 de julio, que es el último día de la declaración de la renta, y ahí se va a descubrir el pastel a todo el mundo. Y encima se reservan para ellos que si han calculado mal el IRPF, en lugar de pagar el pato, el pagador, como ocurre en la empresa privada, en el Estado no, el pato lo paga el cobrador, el ciudadano que ha cobrado lo que le han dicho, lo que le han calculado y lo que le han obligado, porque aquí ninguno hemos sido voluntarios de nada. Hemos dejado de trabajar porque en la mayor parte de los casos, en la pandemia, ha sido el gobierno el que ha cerrado las puertas, el que ha cerrado la oferta, el que ha cerrado la demanda y el que no ha dejado trabajar a muchos ciudadanos que sí querían haber trabajado y a muchas empresas, y donde hay miles y millones y miles de cosas de hablar. ¿Y en el futuro de qué vamos a hablar? Porque la renta acabará. Hablaremos de la ley de segunda oportunidad, de lo que dice la ley de segunda oportunidad, de cuánta gente se va a tener que acoger a esa ley de segunda oportunidad y cuánta gente no va a poder acogerse, arruinada como consecuencia de las medidas de este gobierno o de estos gobernantes o de estos dirigentes, llámese de comunidad autónoma, de ayuntamiento o llámese de gobierno de la nación, y hablaremos de las tres PES. Esas hablaremos seguro usted y yo en el año 2022, y ya se lo anuncio. Hablaremos de los procedimientos hipotecarios, de ejecución hipotecaria, de tantas y tantas miles de hipotecas que los bancos van a ejecutar a gente que no ha podido pagarlas, de los procedimientos de desahucio, de los miles de procedimientos de desahucio que va a haber, donde se va a echar a la gente una vez que se levante esa moratoria de desahucios, y de los procedimientos concursales, que hay 130.000 empresas antes de la moratoria en posible concurso, lo que significa que hay 130.000 candidatos a ser ejecutado en hipoteca, a ser ejecutado un desahucio o a un procedimiento concursal donde dejen de pagar a mucha gente y arrastren a no sé cuántos miles, como siempre, de pequeños empresarios o de ciudadanos o de trabajadores que solo tienen un ingreso y mileurista, y que se ha ido todo a freír puñetas, por no decir, perdóname la expresión, a la mierda, simplemente por una falta auténtica de empatía, porque un dirigente se puede equivocar, pero lo que no puede perder es la empatía con los ciudadanos a los que dirige, ni tener esta falta de consideración, que aunque hubiesen sido unos cientos o unos miles de millones, era tan fácil como haber considerado que los pagos del servicio público estatal era una extensión del pago del empleador, y por lo tanto no habría dos pagadores y no habría tanta y tantos cientos de miles de ciudadanos que les va a salir a pagar ahora la declaración de la renta.
Don Fernando, coja el avión, pero antes dígale, aunque sea una cosa breve, algo bonito a su mujer para, no sé, compensar y a lo mejor me quita de la lista negra.
No, se preocupe, que yo intercederé por usted, que algo de influencia todavía tengo. Era una broma entre nosotros, porque todos somos conscientes que lo importante en estos momentos son los españoles y los miles y cientos de miles de contribuyentes y de ciudadanos, y alguien tiene que tener la voz cantante de esto, y esto no es una voz política, esto es una voz económica y una voz en hablar en nombre de la ciudadanía con pelos y señales, y si conseguimos que alguien nos haga caso, bien empleado habrá estado.
Don Fernando Santiago, presidente de los gestores administrativos de España, muchas gracias, se lo digo de verdad, un abrazo.
A ustedes igualmente, un abrazo.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.